Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
Sí, tiene energía. Bueno, ya tenemos a nuestro próximo invitado. Es un verdadero placer y un privilegio tener en el programa al doctor Marcos Antonio Ramos, historiador y teólogo, con quien vamos a hablar de un tema. Por eso nosotros, por respeto a nuestros oyentes, siempre traemos a las personas más calificadas para hablar sobre los diferentes temas. Y cuando vamos a hablar sobre Cuba, pocas personas, y esto no es una exageración, sino un justo reconocimiento, conocen más la historia y la realidad cubana que el doctor Marcos Antonio Ramos. Doctor Marcos Antonio Ramos, un verdadero placer tenerlo en el programa. Y su lectura de lo que está ocurriendo en Cuba. Desde el punto de vista histórico y sociológico, se están produciendo fuertes protestas ante un pueblo que carece de los más elementales instrumentos, para llamarlo de alguna forma, o recursos para poder sobrevivir. En la historia de Cuba se había pasado por un periodo, me refiero a la etapa republicana, no a la etapa de la colonia, ni de la guerra de independencia, pero en del año 1902 a este 2024, Cuba había pasado por una situación similar a la que está viviendo en estos momentos. Buenos días y bienvenido, como siempre.
Buenos días, mi viejo amigo. Bueno, mi joven viejo amigo. Oscar, no se había vivido un periodo como este en toda la historia republicana de Cuba, y cualquier intento de establecer cierta relación con acontecimientos del pasado, con lo que está sucediendo ahora, es un error. Puede haber algún detalle, alguna significación que pueda ser considerada repetitiva, pero en general esto no se había producido. No habíamos llegado a un grado tan bajo de existencia diaria el pueblo cubano. Ni siquiera en la época de la gran recesión en Estados Unidos, que afectó a Cuba, y si vamos inclusive más atrás de la República, sería difícil encontrar un momento, porque sí, el país tuvo un estado de guerra civil, pero en la ciudad la gente comía, la gente comía y la gente vivía, y en gran parte de las regiones rurales había alimentación a pesar de todo lo demás. Tal vez el periodo de la reconcentración afectó a un sector minoritario, pero significativo de la población. Pero como esto, no ha habido nada en la historia de Cuba. El pueblo cubano ha llegado a los más bajos niveles de subsistencia, a los más bajos niveles de vamos a decir, de condiciones de vida en toda la historia de la República.
Cuando se habla del daño antropológico, el caso de nuestro común amigo Dagoberto Valdés, ¿a qué se refiere realmente? ¿Cuál es el daño antropológico que ustedes, los estudiosos de la realidad y de la historia de Cuba, tipifican o atribuyen en estos momentos?
Bueno, no, eso no es necesario ubicar esa cuestión del daño antropológico en alguna afirmación que se haya hecho con valor, ¿no? o con documentación. Eso va mucho más allá de los detalles que pueden cubrirse en unos minutos. El daño antropológico es que el pueblo cubano, por razones de tipo político, social, económico, por cuestiones de cambio de tradición, por cuestiones de confrontaciones personales, de una inmigración como la que nunca antes tuvimos, todo eso se va reuniendo y va cambiando el carácter, la forma de ser del cubano, que no, eso no quiere decir que no se mantengan elementos de identidad entre nosotros, me refiero a los cubanos dentro y fuera de Cuba, pero indudablemente los cambios que han afectado a la persona, han afectado a la manera de ver las cosas. El cubano se encuentra en una situación de mucha confusión, de mucha, vamos a decir, de un exceso de falta de esperanza sobre el futuro, y me refiero sobre todo a la población que se mantiene dentro del territorio, un deseo incontrolable de abandonar el país, lo cual tiene que ver con lo antropológico también. Es decir, son tantas cosas que afectan en ese sentido al cubano, que necesitaríamos mucho tiempo para ir cubriendo los detalles. Es un cambio provocado por un sistema totalmente ineficiente, por un personal de gobierno incapaz absolutamente ni siquiera de administrar un pequeño municipio del interior, elevado a altos cargos a nivel nacional y provincial, incapaces de realizar ningún tipo de cambio significativo, ajenos a las realidades, bueno, no ajenos totalmente, porque están viviendo allá, pero que ignoran, por lo menos el propósito existe en ellos de ignorar las realidades de la vida diaria de los cubanos. Claro que ellos saben cómo está viviendo el cubano promedio, pero tratan de echarse a un lado y entonces decir que son problemas de no sé qué, de no sé cuánto, echar la culpa a los Estados Unidos de América, echar la culpa al exilio o a la migración o como quiera que le llamemos, y todo es un bla, 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 que bueno, es un gobierno que no tiene más mínimo prestigio. A no ser un exceso de propaganda, por ejemplo, ellos se dedican en sus órganos de publicidad y sus periódicos hablar de visitas de gobernantes, muchas veces de países que no tienen la menor trascendencia mundial, pero bueno, son países al fin que visitan a Cuba porque Cuba siempre están estableciendo relaciones, es decir, un país que tiene relaciones diplomáticas y consulares hasta con pequeñas islas casi despobladas, con tal de decir que ellos son una potencia internacional, de que tienen muchas relaciones y todo lo demás, y eso no significa nada para el cubano promedio que está caminando las calles de Cuba. Digo caminando porque ya no hay transporte.
¡Qué horror!
Es decir, estamos
ahora bien,
en un país que está al borde de la paralización total.
Hace muchos años aprendí del doctor Marcos Antonio Ramos mucho de la historia de Cuba, entre ellos precisamente las preocupaciones iniciales, luego de la guerra hispanoamericana, de la orden a las legaciones, que no habían embajada en ese entonces, en las gobernaciones de Wood y de Magú en Cuba, que era Keep Cuba Quiet, la famosa frase de mantener a Cuba bajo control, o sea, tranquila.
Que la envió Teodoro Roosevelt, el padre de esa frase fue Teodoro Roosevelt.
Teodoro Roosevelt, keep Cuba quiet.
That's your mission, keep Cuba quiet.
Keep Cuba tranquila, quiet. Ahora bien, ante la eventualidad de los acontecimientos, la contingencia presente, no se puede tener a Cuba quiet, el pueblo está en la calle, y la migración que ha triplicado el Mariel, a través de Centroamérica, principalmente de la frontera sur de Estados Unidos, ha sido incontenible. Por lo que estamos viendo y por las encuestas que se están haciendo, no a boca de urna, pero sí a boca de las redes sociales, lo que vemos es a toda la juventud diciendo: yo lo que me quiero es ir de aquí. Evidentemente, pudiera existir el peligro, sin practicar la futurología ni la bola de cristal, de que Cuba entre en una especie de anomia, de vacío, de ausencia de liderazgo, y se produzca un caos.
Sí, no, precisamente yo siempre, en los últimos meses, en mi modesto estudio ya de persona mayor, jubilado, pero siempre interesado en temas como el de mi tierra natal, yo he estado mirando la posibilidad, yo mencioné hace unos momentos, de paralización. Una sociedad en la cual no hay alimentación, en la cual no hay transporte, en la cual no hay motivaciones para trabajar de ninguna clase, no sé, para conseguir algo que comer de vez en cuando, en cantidades ínfimas, pues todo eso va, esa paralización llevará en algún momento a la creación de un caos. Ese caos no puede ser prevenido por métodos de decretos y leyes y disposiciones, porque mire, yo mencioné incapacidad, yo no me refiero a, puede haber personas que hayan cursado estudios y que hayan viajado, que estén en Cuba y que hayan leído por lo menos unos cuantos libros, no hay duda que los hay, algunos más que otros, pero para el desempeño de las funciones públicas han demostrado su incapacidad. Es decir, tú puedes ser un gran filósofo, y no digo que allá los haya, pero siempre hay gente conocedora de la filosofía, y no quiere decir que tú puedes administrar el municipio de, bueno, el municipio más pequeño de Cuba. En realidad, esto conduce a esto, a lo que tú estás señalando ahora, es decir, conduce a una situación que es incontrolable, porque no son personas que puedan desempeñar las funciones en plenitud, y esto quiere decir que no pueden controlar la situación. Pueden controlar por un tiempo a base de fuerza, a base de temor, el temor que ha existido muchas veces, pero eso se quiebra, hay un momento en que todo eso se quiebra. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Qué forma tomará? Yo no puedo predecir nada de eso. Yo soy simplemente alguien que, como tantos otros, pues estudiamos hasta donde podemos la situación, la historia y lo demás. Pero eso llega un momento que se quiebra. Y ahí cuando se quiebra una situación, puede llevarse a los extremos. Yo no quiero decirlo en el sentido categórico, pues yo no soy quien para, ni siquiera soy capaz de predecir con detalle, pero hay un momento que todo eso se quiebra.
Finalmente.
Y cuando se quiebra, porque por ejemplo, ya la revolución murió. Eso de que la revolución cubana, estamos con la revolución, hay gente que creyó en eso, que dio su vida por eso, que trabajó por eso, eso ya murió. Es decir, igual que en México, seguían con el lío de partido revolucionario, institucional, y seguían, y eso, pero ya la revolución mexicana murió, la revolución cubana murió. Es más, la revolución de Estados Unidos ya no es una cosa del pasado, la guerra de independencia, las luchas, la guerra civil y todo eso. Entonces están tratando de preservar el sistema como si se pudiera meter en un refrigerador la revolución para mantenerla viva o como quiera que sea. No hay revolución, no hay ideología, es decir, la ideología ya no cuenta, es decir, a los cubanos no le interesa nada el ABC del comunismo de Buharin, ni Fundamento del Socialismo en Cuba de Blas Roca, ni las obras completas de Marx y Engels, que son libros que tienen inclusive datos muy interesantes ahí, todo lo que tú quieras, y que hay que tenerlo en la biblioteca y que estudiarlo en ciertos niveles de formación, pero ya al cubano no le interesa nada de eso, y entonces ellos tratan de explotar la memoria de lo que ellos consideran los grandes próceres del proceso. Bueno, pues algunos de ellos pues hicieron alguna contribución, otros fueron famosos, todo lo demás. Eso se va muriendo.
Ahora bien, se habla de la sociedad civil y se habla de que todo indica que lo que en Cuba hay es una dictadura militar. Ahora con un nonagenario, como es el caso de Raúl Castro, una especie de troika de dinosaurica, de Jurassic Park, encabezada por Raúl Castro, Ramiro Valdés y Machado Ventura, que son los tres símbolos que quedan así vigentes de esa épica, de ese periodo épico de la Revolución Cubana. Ahora bien, se hace difícil la construcción de una sociedad civil cuando hay una tradición militar. Y se habla de que en los 58 años de la parte republicana solamente hubo dos o tres gobiernos civiles, que todos los demás fueron gobiernos militares, lo que hubo en Cuba. Y del 58 para el 59 para acá, pues ya todo el mundo sabe lo que pasó. ¿Pudiera en algún momento estructurarse o tienen que pasar varias generaciones para que Cuba sea, en vez de un país de revolucionario, un país de ciudadanos?
Bueno, mira, yo disiento de aquellos que señalan categóricamente que Cuba siempre vivió bajo gobiernos militares. En Cuba hubo influencia militar, hubo gobernantes con formación militar. Todo eso es cierto. Pero en Cuba el poder civil se manifestó durante todo el periodo republicano. Es decir, sí había una presencia militar, hubo golpes de Estado, hubo todo lo demás, pero no, Cuba no vivió bajo un gobierno netamente militar durante su periodo republicano. En todo ese periodo hubo inclusive gobernantes eminentemente civilistas, como el licenciado Alfredo Zayas Alfonso, en cuyo gobierno no hubo ni un solo preso político, ni un exilado político, y donde podía hasta insultarse la familia del presidente de la República y no pasaba nada. Y hubo otros periodos en los cuales hubo libertad, a veces hubo un momento, porque inclusive en los Estados Unidos no puede decirse que siempre ha habido una absoluta libertad, ni en el Reino Unido, ni siquiera en la época más gloriosa de los países. No se puede decir que todo es libertad absoluta, no, siempre hay restricciones, siempre hay problemas, siempre hay incidentes. Ahora, en Cuba sí se vive bajo un régimen en manos de un grupo de personas apoyados por el ejército. Pero claro, el día que se quiebre esa unidad del ejército, se acabó lo que se daba.
¿Cree que puede presentarse esa situación cuando desaparezca por mandato de la biología Raúl Castro y esa troika que llaman los dinosaurios? ¿Qué va a pasar con los tres generales que controlan el ejército de Oriente, el ejército del Centro y el ejército occidental con sede en La Habana, que era el que iba a comandar Arnaldo Ochoa? En el momento que se le hace el juicio, la causa número uno. ¿Quién va a mandar sobre quién con generales del mismo rango y con la misma cantidad de tropas?
Bueno, eso yo no puedo ir en detalle a esa cuestión, porque yo no soy una persona de una formación militar lo suficientemente amplia para poder llevar a ese tipo de análisis que tiene valor lo que tú estás diciendo, porque indudablemente ahí está el factor de la cronología y de la gerontología que tiene una importancia extraordinaria. Además, las generaciones nunca son iguales las unas, en Cuba ha habido cambios de generaciones. No estamos hablando de la generación del 50, no estamos hablando de la generación del 26 de julio, ni de la generación del 4 de septiembre, ni de la intervención americana. Es una generación que ya no es la generación que gobernó a Cuba desde los años 59 y 60, etcétera, porque quedan estos personas mayores, ya muy muy mayores de edad, que como todos nosotros los que ya no tenemos 25 años sabemos que en cualquier momento pasamos a otra vida, ¿no? Entonces los nuevos, por llamarle nuevos, tampoco son gente demasiado joven. Pero estos tendrán que responder al momento. Es decir, ¿quién es el gran líder de Cuba? La pregunta que yo hago. Ninguno de ellos es un gran líder. Bueno, Castro en cierto sentido era como una especie de gran líder, como dicen en Corea del Norte, cuando llega el miembro de la familia de Kim, del famoso Kim Il-sung, su descendiente, le llaman el gran líder, el gran líder. Pero allí no se puede ya hablar de gran líder. Ni hay reemplazo para esos, para el gran líder que en un momento dado puede haber sido Fidel Castro, etcétera. No hay reemplazo para eso. Ahora sí hay gente que pueden gobernar, pero ¿hasta qué punto pueden ejercer la influencia? Vuelvo a decirlo entre comillas, del gran líder, y ahí es donde viene el gran problema. Surgirán distintos líderes en distintos lugares con distintas metas, como siempre sucede. Es que no es solamente Cuba, es que los cambios se producen inexorablemente en la vida. Inexorablemente en la vida. Tú y yo nos hemos pasado la vida estudiando historia de Santo Domingo y sabemos que la generación de ahora no es la generación de Juan Bosch, ni de Joaquín Balaguer, ni de Horacio Vázquez. Ya todo eso pasó. Eso pasó. Punto. Ya, todo eso para los libros de historia. Más nada. Y en Cuba, todos estos grandes líderes es para los libros de historia. Los que vienen ahora, quién sabe lo que desearán. ¿A qué estímulos van a responder ellos? El estímulo principal es resolver una crisis que, como está planteada la situación en estos momentos, no se puede resolver. ¿Sabe esa crisis cómo se identifica? Hambre, miseria, falta de electricidad, falta de esperanza, deseo de salir del país. Eso es lo que a eso se enfrentan. ¿Tendrán la capacidad de enfrentarse con eso? Oye, yo tengo serias dudas.
Doctor Marcos Antonio Ramos, como siempre, un placer inmenso, un honor, un privilegio.
Tu amigo de más de 40 años.
¿Verdad? Así es. Un gran abrazo y seguimos en contacto ante esta coyuntura lamentable.
Bueno, seguro que sí. Un abrazo para todos los radioyentes y que Dios nos ayude a todos en este momento de tristeza y de dolor por nuestro pueblo. Y por otros pueblos que también están sufriendo, por supuesto.
Sí, señor. 8:23.